El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Como en aquel primer Pentecostés, en la voz del sucesor de Pedro, he reconocido el empuje del Espíritu Santo que me lleva a la diócesis de Asidonia Jerez para dar testimonio de Cristo resucitado, llamar a la conversión y seguir impulsando con toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. Acabamos de escuchar la voz del nuevo obispo de Asidonia Jerez, Monseñor José Rico. Es un obispo andaluz para una diócesis andaluza desde Jerez. Tiene más detalles Jesús Bazán.
Así es, Saray. Monseñor don José Rico Pavés, el prelado granadino, vuelve a su tierra para ser el pastor de la diócesis más joven de Andalucía, la cual conoce, admitió ayer, y recuerda con añoranza, ya que vivió su adolescencia en Cádiz. Además, como anecdótico, recibiendo el sacramento de la confirmación el mismo año de la creación de Asidonia Jerez, el que hasta ahora ha sido obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, tomará posesión de obispo de Asidonia Jerez el 31 de julio a las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral, convirtiéndose en el cuarto obispo de la Iglesia asidonense.
Felicidades a la diócesis de Asidonia Jerez. Otro día señalado es el que se vivirá mañana en Sevilla, con la toma de posesión de su nuevo arzobispo, nos lo cuenta Pablo Enríquez.
Así es, Saray. Mañana sábado, en torno a las 11 y cuarto de la mañana, se leerá el decreto de nombramiento de Monseñor José Ángel Saiz como nuevo arzobispo de Sevilla. Este acto se enmarca al inicio de la misa que se celebrará en la catedral y a la que hasta ahora han confirmado su asistencia más de 30 cardenales, arzobispos y obispos del resto de España. De esta forma, Monseñor Saiz se convertirá en el arzobispo número 130 en un episcopologio que arranca a mediados del siglo III con el obispo Marcelo.
Y hoy es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, día que celebran de forma especial en el Cotolengo de Málaga, la Casa del Sagrado Corazón, en Cardinillamas.
Así es, ahora hay una casa donde se acoge a los últimos, a los que no tienen cabida en otro lugar, una casa de puertas abiertas que pone en marcha una campaña de pequeñas cuotas. Dona una nube al día. Patricio Fuentes es su director.
Una nube se refería al café que nos tomamos en las cafeterías de Málaga. Intenta hacer una campaña que no sea una cantidad grande, pero que sí sean muchas personas.
La pandemia ha impedido que se pueda celebrar con normalidad el año diocesano del Sagrado Corazón de Jesús en la diócesis de Guadix. Por eso, el obispo ha decidido prorrogarlo un año más. José Fernando Titos.
En Guadix, el obispo diocesano hará saber este viernes 11 de junio que el año diocesano del Corazón de Jesús, que tendría que haberse clausurado hoy, se va a prolongar un año más para que puedan realizarse las catequesis y celebraciones programadas, dado que con la pandemia hasta ahora ha sido imposible. Monseñor Francisco Jesús Orozco.
Sí, y vamos a hacer una misión diocesana.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Vamos a la diócesis de Cádiz y Ceuta, damos paso a Carlota Carmona, que nos cuenta los detalles de la clausura del año jubilar antoniano. Cuéntanos, compañera.
Ceuta está de celebración y es que este domingo 13 de junio la Catedral de la Asunción acogerá la clausura del año jubilar antoniano. A principios de año el obispo Monseñor Rafael Zornoza solicitó a la Santa Sede prolongar el jubileo antoniano para que coincidiera con la festividad de San Antonio de Padua, una fiesta muy arraigada a la ciudad de Ceuta.
Después de 9 meses de conmemoración del centenario del Beato Lolo, este domingo concluye con una Eucaristía solemne. Antes, esta semana, escritores y periodistas han puesto en valor la figura del periodista de Linares, desde Jaén, Vanessa Muñoz.
Escritor brillante, periodista comprometido con su tiempo, incluso poeta de altura parecida a la mística de San Juan de la Cruz, fueron algunos de los calificativos que recibió Manuel Lozano Garrido en una mesa redonda formada por grandes escritores y periodistas que siguen considerando a Lolo un referente del periodismo en la actualidad.
Sigue la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía.
Vamos ya con la información de la diócesis de Huelva en este viernes, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy hablaremos de la realidad de las personas migrantes en Huelva en una conversación que mantendremos en unos minutos con el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Xavier Gómez, que hace unos días estuvo en Huelva conociendo de primera mano este ámbito. Como siempre, a lo largo de estos 21 minutos que nos quedan por delante, seguiremos mirando la actualidad con la opinión de Rafael Benítez y sacaremos la agenda para anotar las próximas citas con Pablo Rasco. Antes, las noticias de la semana. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Comenzamos con los nuevos nombramientos.
Así es, nombramientos que, como cada final de curso pastoral, ha dado a conocer esta misma mañana la Cancillería de la Diócesis de Huelva. Muchas parroquias de las distintas vicarías territoriales van a tener, a partir del próximo año, un nuevo párroco, nuevos vicarios parroquiales. Habrá cambio también en las capellanías, también en las delegaciones y secretariados. Cambios que pueden conocer en la web diocesisdehuelva.es y a través de las redes sociales de la diócesis.
Es una noticia que hemos conocido, como dice Héctor, hace tan solo un rato. Vamos ya con las noticias de estos días pasados. Empezamos con un breve eco de la celebración del Corpus Christi.
Al igual que ocurriera el pasado año, con las medidas de seguridad por la pandemia, los fieles onubenses celebraron la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo y Día de la Caridad. En la catedral, el obispo presidió la Eucaristía y repitió el gesto de bendición con el Santísimo Sacramento desde la entrada del porche mercedario, en lo que ha sido el segundo año sin procesión por las céntricas calles de la capital. Escuchamos ahora algunas de las palabras que pronunció en su homilía.
Adorar también al Señor, presente en la Eucaristía, presente en su cuerpo verdadero que adoramos en el pan eucarístico, es recibir la invitación permanente y la lección permanente a morir para dar vida, a morir al propio interés, a morir a los propios deseos, a morir a todo eso que es nuestro propio yo, que tiende siempre a ponerse por encima de todo y de todos, sabiendo que ese es un camino fecundo, que no es un camino de autoaniquilación, sino de realización personal y plena, como Cristo nos enseña en su muerte y en su resurrección.
Por su parte, la Pía Unión del Santísimo Sacramento ha celebrado esta semana un solemne triduo eucarístico en la Iglesia Santa María de Gracia de las Madres Agustinas. Los cultos han sido presididos por el vicario general de la diócesis, el padre Emilio Rodríguez, mientras que ayer, jueves, se celebró la solemne fiesta de la octava del Corpus Christi, presidida por el obispo.
Séptimo encuentro del profesorado de religión católica.
Fue el pasado sábado en el salón de actos del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva y fue presidido por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, que estuvo acompañado por el delegado diocesano para la educación, Celestino Gómez. Y contó con la asistencia de profesores de las diferentes etapas educativas y de representantes de las distintas editoriales colaboradoras. Hubo tiempo para la reflexión, para la visita a diferentes stands de las editoriales y para la celebración de la Eucaristía.
Muchísimas gracias, Héctor. Más noticias las semana que viene. Te esperamos antes, el domingo, en Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana.
Aquí estaremos.
Muchas gracias. Ahora es tiempo de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El almacén de lo absurdo es como el bolsillo de Doraemon, ese gato de dibujos animados que sacaba todo de un bolsillo con capacidad infinita. Un breve vistazo a un titular de un digital de esos tan abundantes. Dice, unas 40.000 personas viven sin hogar en España, de las cuales un 16% son mujeres. Rápidamente alguien apostilló, menos mal que el 84% no lo son. Como cuando cierta alcaldesa estaba muy preocupada porque de 16 homicidios sucedidos en su ciudad, que eran pocos a su parecer, 5 eran mujeres. Se ve que los otros 11 ya le daban igual. Y así con todo. Y ya de paso, en Nicaragua ya están encarcelados todos los políticos que se presentaban contra el actual dictador, Daniel Ortega. Total, ¿para qué querían presentarse si ya gobierna el único que importa? Qué ilusos y qué lejos nos queda ese país. Sobre los sesgos informativos y las ideas aceptables, estamos a dos telediarios de empezar a pedir el certificado de pureza ideológica a todo el mundo. Que se lo pregunten a Juan de la Cierva. Cuando eso se mezcla con la supina ignorancia en ascenso, la cosa llega al mentado catálogo de lo absurdo. Luis Ignacio Gómez comentaba en las redes el caso de Vavilov y Lysenko, dos científicos de los primeros años del Estado soviético. Vavilov defendía la investigación y los avances de la genética en el ámbito de la agricultura, mientras Lysenko daba un aire marxista-lamarquista a sus presuntos hallazgos. ¿Quién ascendió rápidamente? Pueden imaginar. El siguiente paso es que el ascendido hizo la vida imposible a los que no entraban en su marco ideológico científico. El resto es fácil. Si la realidad no se ajusta a las teorías correctas, peor para la realidad o es cosa de los enemigos del pueblo. Ese mecanismo sigue vigente, y el peligro es una ciencia que se haga para encajar en las nuevas ortodoxias ideológicas. Aparece el concepto negacionista para etiquetar al que discuta el paradigma aceptado y aceptable, sea el cambio climático, la fanfarria de género o la economía sostenible, resiliente y empática, que será por adjetivos. Lo malo es que luego se empeña en llover hacia abajo y nos fastidia la teoría, dirán algunos, mientras se solazan en su magnanimidad diletante. Por otra parte, Chesterton no se llama a engaño en cuanto a la fragilidad de la condición humana, también de los sacerdotes. En uno de sus artículos apologéticos se hacía los siguientes razonamientos. Hay razones, a veces, para que un sacerdote sea libertino. ¿Pero qué razón puede haber para que un libertino se ordene sacerdote? En la vida abundan las actividades lucrativas de las que alguien dotado de tan excelso talento para el vicio y la vileza puede aspirar a sacar provecho. ¿Por qué cargar con unos votos que nadie aspira a ver cumplidos y que no se tiene la intención de respetar? ¿Quién es capaz de querer ser pobre para así poder convertirse en avaro? ¿O de hacer votos de castidad espantosamente difícil de cumplir solamente para complicarse un poco más la vida? El catolicismo no se difunde por medios de trucos o ardides profesionales o mediante señales y ceremonias secretas. El catolicismo lo difunden los católicos, pero ciertamente no, al menos en la vida privada, únicamente los sacerdotes católicos. Gracias a Dios, añado yo. El ministro de Consumo está muy preocupado por la factura de la luz. Si al menos estuviera en el gobierno para poder hacer algo. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Pues hoy se cumple una semana de la visita del director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, el dominico Fray Xavier Gómez, al obispo de Huelva, Santiago Gómez, en lo que fue una primera toma de contacto para agradecer el trabajo que la Iglesia de Huelva realiza en este ámbito, también a través del Secretariado de Migraciones. Fue en el marco de su visita a la provincia onubense para conocer mejor la realidad de Huelva en todo lo relacionado con el acompañamiento a las personas migrantes. Queremos saber qué tal fue todo. Por eso hoy está con nosotros ya al teléfono Fray Xavier Gómez. Buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, Aray, muy bien, gracias.
Bueno, hay que decir que en todo este recorrido por las diferentes realidades de nuestra diócesis estuvo acompañado por el director del Secretariado Diocesano de Migraciones, Emilio Muñoz. ¿Cómo valora su visita a la diócesis de Huelva?
Pues mira, muy agradecido a Emilio, al Secretariado, a don Santiago y a la diócesis en general. Y también agradecido por todo lo vivido y compartido hace una semana en Huelva, porque fue una inmersión express enfocada a conocer el trabajo del Secretariado de Migraciones de la diócesis y, sobre todo, para tratar de comprender y acompañar mejor la situación y los desafíos de los trabajadores y trabajadoras migrantes en los campos de cultivo de Huelva.
¿Qué visión tenía antes de venir sobre la realidad migrante de Huelva y qué ha cambiado tras su paso por estas tierras?
Pues sí que ha cambiado, porque me ha ayudado mucho, por primera vez, llegar a disfrutar también el paisaje de Huelva con esos horizontes tan amplios, la amabilidad de su gente, el encuentro con algún empresario del campo, diferentes ONGs, entidades o personas de iglesia, alguna cofradía que forma también parte de la realidad de la diócesis, ¿no? La convivencia de la diversidad que he visto en las calles y sobre todo el equipo de secretariado. Sobre mi percepción, también aquí como en otros lugares, pues he verificado las palabras del Papa Francisco cuando dice que en la sociedad actual somos interdependientes, que todo está conectado. Respecto al tema de las condiciones de vida y condiciones laborales de los temporeros y temporeras, creo que he ganado en visión de conjunto y también en matices, que es algo importante. Pero también he comprendido que hay unas líneas rojas en las condiciones de vida que no se pueden traspasar y las he visto traspasadas en los asentamientos. No pretendo llegar de fuera y dar consejos, desde luego, pero bueno, creo haber percibido un problema complejo que no tiene soluciones simples, pero que confío que tiene soluciones. Y mi impresión es haber también percibido pues los diferentes intereses y agentes sociales relacionados con lo que provoca la existencia de los asentamientos, que llevan más de 25 años, ¿no?, siendo parte de esa realidad. Y considero con humildad que todos estos agentes sociales deberían formar parte en la gestión de las posibles vías de solución. Pienso que cualquier intento de abordar el tema de las condiciones de vida y laborales de las personas migradas pasa por incluir sus voces en cualquier plataforma o mesa de diálogo junto a las de los otros sectores implicados. creo haber percibido una realidad que afecta a todas las administraciones públicas, ayuntamientos, junta, ministerios, a empresarios, a colectivos sociales, a ONGs, a los vecinos y, por supuesto, a los mismos trabajadores. Es necesario que todos estos agentes sociales escuchen y escuchen unos a otros sus justas demandas, porque todos son actores y sectores implicados. Que se escuchen entre ellos, que se dialogue y que el resultado permita que la gente cambie los asentamientos por recursos habitacionales más dignos, también con una mayor interacción con la población local. Junto a ello, creo que también es necesario aquí, en Huelva y en todas partes, recordar que los flujos migratorios han de ser ordenados, ciertamente, pero que en ese aspecto se pueden abrir muchas oportunidades cuando las cosas se hacen bien. También pienso que tenemos en España algunas leyes o costumbres asentadas que abocan a la gente a la irregularidad, personas que tienen que sobrevivir mientras dura su proceso de arraigo o su estancia en nuestro país. Por tanto, diría que, bueno, en general necesitamos cambiar nuestra mirada sobre esas personas migradas, no idealizarlas tampoco, pero evitar el miedo o el odio a la gente pobre. Ni aporofobia ni xenofobia tienen cabida entre católicos. La Iglesia pone en el centro de toda su actividad el Evangelio de la vida, el cuidado de la dignidad humana y el bien común.
¿Cómo acompaña la Iglesia estas realidades desde la pastoral de migraciones en concreto?
La Iglesia acompaña, esa es la palabra clave. Ha de acompañar, hacerse presente. Eso significa caminar junto y caminar entre las personas, ¿no? En un camino hacia un futuro de dignidad. Alegrándose con ellas cuando haya motivos o procurar que los haya, y llorar cuando la gente sufre con quien sufre, y consolar a quienes están más tristes, ¿no? Como pude comprobar la semana pasada en un asentamiento de Lucena. La Iglesia insiste en que hemos de acoger a cada persona en su integridad, con todas sus dimensiones, y fundamentalmente la religiosa, que es parte constitutiva de nuestro Departamento de Migraciones. Es cierto que España y Europa necesitan trabajadores, pero son personas que llegan para ser, además, vecinos, sujetos como nosotros de derechos y de responsabilidades. La Iglesia, desde sus entidades eclesiales, desde el laicado comprometido por su fe, procura siempre acoger, proteger, promover e integrar a las personas migradas. En la Iglesia y en la sociedad todos tenemos cabida, porque la Iglesia por sí misma y por definición es eso, católica, universal, diversa e inclusiva.
Uh-huh. Acaba de hablar de Huelva, pero sí es verdad que hay también otras noticias que nos llegan de lugares como Canarias, Ceuta, relacionados con migrantes. ¿Cuáles son los principales retos del Departamento de Migraciones que usted dirige a nivel general y cuántos de ellos cree que deben reforzarse o acaparar la atención, especialmente en Huelva?
Pues creo que en todas partes, en Huelva y en todas partes, el departamento se guía por los cuatro verbos que el Papa Francisco nos regaló a la Iglesia Universal, ¿no? Para concretarlos y encarnarlos en cada nivel, los acabo de mencionar. Y el departamento fundamentalmente de la Conferencia Episcopal Española está al servicio del anuncio de Jesucristo. Anunciar a Jesucristo acompañando a quienes acompañan, animan, coordinan y hacen presente en cada diócesis la solidaridad de las otras 70 diócesis que hay en España. Estamos comprometidos con implementar las enseñanzas de Fratelli Tutti, de toda la enseñanza social de la Iglesia, que es nuestro referente, ¿no? Y creemos que el programa de la Iglesia para este tercer milenio lo dejó marcado San Juan Pablo II cuando nos habló y nos proponía construir la civilización del amor. Por tanto, desde el departamento tratamos de impulsar este compromiso con una cultura de la vida, de la dignidad y de la justicia, para que esa civilización del amor sea algo real, tangible, y este mundo se parezca al que Jesucristo propone desde las bienaventuranzas. En Huelva, así se lo expresé a don Santiago, el secretario diocesano lo está haciendo muy bien, y seguro que también Cáritas y otras entidades eclesiales y muchos laicos a nivel personal también. Por eso les he invitado y les invité a continuar con ese estilo que tienen allá, cuidando la transversalidad, la espiritualidad, la creatividad, el trabajo en red y contribuyendo a sensibilizar a la diócesis y a las comunidades cristianas y parroquiales a ser comunidades acogedoras. Esto es un programa para la Iglesia en general, la Iglesia en España, ¿no? El tratar de caminar hacia comunidades acogedoras. La migración católica ha enriquecido esta diócesis y está enriqueciendo a la Iglesia en España. Confío en que los sacerdotes, las parroquias, la vida consagrada, los movimientos, las cofradías, cualquier bautizado de Huelva y de toda España, disciernan y encuentren a Cristo en la persona de los migrantes, especialmente de los más vulnerables, porque en definitiva en ello nos va la fidelidad y la credibilidad como pueblo de Dios que anuncia el Evangelio de la vida, la alegría del Evangelio. No les podemos dejar solos.
Pues el próximo 20 de junio se celebra el Día Mundial de los Refugiados. La Iglesia celebra en septiembre la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, para la que el Papa Francisco ha escrito su mensaje con el título «Hacia un nosotros cada vez más grande». En eso incide este año. ¿Qué pasos quedan por dar para que este deseo sea una realidad?
Pues yo pienso que hay que comenzar por lo personal, lo individual, ¿no? Ir desde lo que le afecta a cada uno, de lo que cada uno tiene capacidad de gestionar, de mejorar, ¿no?, de crecer, de profundizar, desde lo individual a lo comunitario y lo social. Por tanto, pues creo que los pasos tendrían que venir desde una conversión personal a una conversión pastoral. Ese nosotros cada vez más grande no es una opción política ni ideológica. Para nosotros como Iglesia, trabajar junto a las personas migradas no es una opción política ni ideológica, sino es consecuencia de la fe en aquel a quien llamamos Padre Nuestro, que nos hace hermanos y corresponsables unos de la felicidad y de la dignidad y la alegría de los demás. Por eso, pues, hay que ponerse delante del Señor, abrirnos a las bienaventuranzas, leer Mateo 25, meditar el Padre Nuestro, releer Fratelli Tutti al tiempo que salimos a escuchar el testimonio de quienes migran o trabajan entre nosotros. Menos discursos y prejuicios de hostilidad es lo que necesitamos, y más fraternidad, más cultura del encuentro, como dice el Papa Francisco, diálogo y la mejor política siempre al servicio de la dignidad de la persona y del bien común. Yo creo que todo empieza en el corazón, en la conciencia de cada persona. Cuando caemos en la cuenta de que el otro, los otros somos nosotros, el otro soy yo, que como el otro se ve, me puedo ver yo, que lo que no quiero para mí no lo debo permitir para el otro, que siempre será mi prójimo, mi vecino y mi hermano, mi hermana.
Fray Xavier Gómez, director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias por su tiempo y por dedicar estas palabras también tan interesantes aquí en el Espejo de la Iglesia en Huelva. Muchas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto y muchas gracias a ustedes también.
Nuestro programa de hoy, el espacio para Cáritas Diocesana de Huelva, que invita a que seamos más pueblo. Este año, la campaña de caridad de Cáritas nos invita a ser más pueblo para recrear nuestras relaciones y construir una normalidad nueva, más justa y fraterna, construida desde unos otros que nos hace hermanos. ¿No es así, Peña Monje? Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Sí, eso es. La respuesta a este tiempo extraordinario de pandemia y de crisis, caracterizado por esa fragilidad y también la incertidumbre, es la que Cáritas quiere transmitir a través del lema Seamos Más Pueblo. Un mensaje con el que queremos que se tome conciencia de que en medio de este tiempo extraordinario y también doloroso, pues necesitamos recrear nuestras relaciones para sostenernos y cuidarnos de una forma nueva. Por ello, desde Cáritas hemos preguntado a trabajadores, trabajadoras y también voluntariado por qué sienten que son más pueblo.
Soy más pueblo porque formo parte de una misma tierra, una misma familia, una misma casa que acoge, cuida y acompaña procesos vitales con la esperanza de un mundo más justo y fraterno.
Desde Cáritas Parroquial de Villarba somos más pueblo porque hemos trabajado con los voluntarios jóvenes y el proyecto de menores. No hemos cerrado.
Yo soy más pueblo porque creemos y trabajamos por otra normalidad donde seamos más cercanos, más vecinos y más solidarios. Y como dice el Papa, sabemos que las cosas pueden cambiar.
Yo soy más pueblo porque este año he animado al voluntariado joven a unirse a las actividades de Cáritas.
Yo soy más pueblo cuando, gracias a mi trabajo, apoyo, acompaño y sostengo a quienes regalan generosamente su tiempo a los que más lo necesitan.
Gracias, Peña. Te esperamos la semana que viene. Buen fin de semana.
Igualmente, Saray.
Ahora es tiempo para la agenda. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Saray. Esta misma tarde, a las 19 horas, la Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC, de Andalucía y Canarias, celebrará un acto de fin de campaña, Trabajo Digno para una Sociedad Decente. Con este encuentro, que se desarrollará de forma telemática, quieren acercarse a la realidad del mundo obrero y compartir experiencias de lucha y acompañamiento. Este próximo lunes, día 14, tendrá lugar el cabildo de elecciones a la presidencia del Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Huelva, con las candidaturas de Antonio González y Modesto Fernández. Además, este lunes comenzará el encuentro del clero de fin de curso, que se prolongará hasta el martes y en el que se evaluará el curso pastoral y comenzará a ponerse en marcha la preparación del próximo. Y terminamos Aray con una fecha para el recuerdo también. Este próximo lunes, día 14, se cumplen 28 años de la visita del Papa San Juan Pablo II a Huelva.
Pues con este grato recuerdo ponemos punto final. Pablo, muchas gracias a nuestro programa de hoy. Les esperamos el próximo viernes. Muchas gracias y buen fin de semana.